El Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos a través de sus micrófonos? Transmitiendo desde Bioticando Radio, desde dentro de los estudios de el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Qué gusto que están con nosotros el día de hoy. Bueno, ya más fresco, realmente ya está mucho más fresco en estos lugares, porque sí tuvimos mucho calor últimamente y sí nos estábamos cociendo en vida, pero afortunadamente ya está refrescando y hay un poquito más de lluvia. Chequen y que se cuiden mucho todos los días. ¿Por qué? Porque ahora con el calor y el frío pues llegamos a enfermarnos un poco. Pero bueno, muy a gusto de estar otro día con ustedes en Bioticando Radio y con una gran persona el día de hoy, una gran amiga, sí, una gran profesora de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Pero antes de todo, vamos a presentar a mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Pues nuevamente aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga. Y pues con el interés de como mencionas, de estar con una gran persona que hoy nos va a transmitir y nos va a platicar su experiencia precisamente dentro de este centro de estudios. Y vamos a estar platicando a lo largo del programa con ella. Quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de radio.ceproyec.mx para que se comuniquen con nosotros por medio de nuestro chat o de los chats de nuestras redes sociales. Entonces, pues bueno, para no hacer más preámbulo, vamos a presentar a la doctora Guadalupe Salcedo Morales. Bienvenida, doctora, a este su programa.
Muchas gracias por la invitación. Agradezco estar aquí y pues bueno, estamos ahora sí que listos para empezar.
Gracias, doctora. Y gracias por la paciencia y la paciencia a todo nuestro auditorio por empezar un poquito más tarde el programa, pero recuerden que en ocasiones hay fallas técnicas que salen de nuestras manos y tenemos que esperar un poquito. Pero bueno, vamos a dar comienzo con esta buena aventura que nos van a platicar el día de hoy, porque es el desarrollo profesional de la doctora desde que llegó aquí a CEPROBI. Eso es algo muy interesante porque ha participado en muchos proyectos, ha hecho yo para qué les platico, vamos a escucharlo de viva voz de la doctora. Doctora, pues platíquenos, entonces, ¿cómo es esta aventura? ¿Cómo la inicia?
Bueno, en realidad mi aventura en esta área de la investigación, pues bueno, empezó desde antes, ¿no? La idea es platicar desde el momento en que yo llegué al CEPROBI, pero creo que sí es importante mencionar, ¿no? Que, bueno, mi aventura en estos campos de la investigación inició desde el año 87, que ingresé al Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ingresé como estudiante para hacer la tesis de licenciatura. Entonces era tanta mi deseo por entrar a ese lugar, de verdad que sí me emocionaba, ¿no? Ser parte de los estudiantes de esa institución y pues bueno, llegó el momento y ahí estuve trabajando en el departamento de bioingeniería y biotecnología con el doctor Enrique Galindo. Y pues bueno, ellos trabajaban en procesos de escalamiento a nivel planta piloto, pero había un interés por incursionar en la parte de microbiología. Entonces, bueno, yo estaba por terminar mi carrera como bióloga y bueno, empecé trabajando esas áreas, ¿no?, de microbiología. Para llegar a un escalamiento a nivel de planta, pues habría que tener, digamos, las cepas que él trabajaba bien controladas y, bueno, mi trabajo ahí, bueno, era establecer un método para la preservación de esta bacteria. Y bueno, de manera muy breve, pues yo empecé ahí trabajando con aspectos de microbiología, un poco de ingeniería, biotecnología, ¿no? Me involucré un poco más. Y bueno, yo finalmente, bueno, me titulé, estuve trabajando un tiempo, 4 años, fui contratada por la UNAM, pero posteriormente, bueno, salí de ahí. En el 95 precisamente salí en abril y resulta que en septiembre pues yo ya estaba aquí trabajando en ese CEPROBI.
Wow.
Entonces, sí, para mí fue una sorpresa muy grande que vine, me entrevistó la doctora Gloria Dávila. Yo desconocía que estaban, por decirlo así, que estaban reclutando gente. Entonces yo vine, dejé mis documentos. Me sirvió bastante haber tenido esa experiencia que tuve trabajando con el doctor Enrique Galindo, porque hicimos varias cosas, ¿no? Participamos en varios proyectos enfocados precisamente al área de biotecnología. Entonces, al mes de que yo vine y fui entrevistada por la doctora, pues bueno, me hablaron que me contrataban y desde ese momento, bueno, yo estuve trabajando, empecé trabajando con el doctor Antonio Jiménez Aparicio, ¿no? Y bueno, sí se me hizo interesante comentarles que yo empecé trabajando con aspectos de microbiología. Entonces, cuando yo entro a trabajar con el doctor Antonio, yo desconocía trabajar con células vegetales. Yo decía, bueno, tienen una pared, son más resistentes, pero oh, sorpresa, resulta que no. Cuando yo empiezo a trabajar, bueno, mis compañeras en ese momento, pues la maestra Blanca, Sandra, Toñita, pues me empezaron a enseñar cómo trabajar con ellas. Entonces, cuando de repente se me moría, se me contaminaba, ¿no? Entonces, pues la maestra Blanca, me acuerdo, me bromeaba, me decía que me había traído a las bacterias en las uñas, ¿no? Entonces, a mí me daba risa, pero llegó un momento en que dije, quizás sí me las traje, porque de repente todo se me contaminaba. Pero bueno, empezamos trabajando y con el doctor Antonio, el cual pues me recibió bastante bien. Es una gran persona, ¿no? Me apoyó muchísimo. Nos daba libertad para proponer proyectos, trabajar en ellos, ¿no? Entonces, yo empecé trabajando con algunas cuestiones de preservación de las células vegetales de beta vulgaris. De hecho, empecé con ellos, ¿no? Y ahí fue donde me empecé a incursionar más a trabajar con el cultivo in vitro, ¿no? A mí me gustó muchísimo, pese a que me costó un poco de trabajo, pero bueno, empezamos a hacer proyectos utilizando cultivo in vitro, proyectos que enfocados a la preservación de plantas de interés medicinal, ¿no? Entonces, y bueno, yo después tuve la oportunidad de hacer la maestría, ¿no? El doctor me apoyó muchísimo, yo hice la maestría y seguí trabajando con células de beta vulgaris. Precisamente buscando las alternativas para extraer los metabolitos secundarios, porque los metabolitos se encuentran dentro de la célula en un organelo llamado tonoplasto. Entonces, en eso versó mi tesis, ¿no? En tratar de lograr que los excretaran, pero no nada más eso, sino lograr que continuaran creciendo, ¿no? Las células. Entonces, fueron muchos años, ¿no? Terminando la tesis, yo empecé a tener, de maestría empecé a tener oportunidad de poder proponer proyectos, ¿no? Pero bueno, en ese lapso de tiempo también, yo era como muy, me gustaba ver lo que hacían otros investigadores, ¿no? Entonces también tuve la oportunidad de acercarme un poco con la doctora Elsa Ventura. Y no precisamente tenía que estar dentro de sus proyectos, ¿no? Yo me acercaba y les preguntaba, y bueno, tuve en ese momento la oportunidad de trabajar o de que me enseñaran, porque aquí siempre hay un aprendizaje, no lo sabemos todos, ¿no? Entonces estaba el señor Alejandro, Ángel, entonces me llamaba la atención lo que ellos trabajaban, entonces fue muy... la verdad, muy muy beneficioso, ¿no? Porque yo aprendí otras técnicas más, porque cultivo in vitro no implica nada más estar resembrando las células, ¿no? Sino proponer alternativas de propagación, pero también sobre especies que sean de interés, ¿no? De mantener y de poder estudiar qué compuestos tienen, porque no se trata de ir al campo y estar siendo depredadores, sino tener los cultivos en condiciones in vitro y entonces sí poder estudiar, ¿no? Lo que queramos de ellos, ¿no?
Doctora, me da mucha curiosidad su dinámica de trabajo, porque usted llega con todo el impulso, con licenciatura, después hace la maestría.
¿Esa maestría dónde la realiza, doctora?
Ok, en ese momento cuando yo estaba trabajando con el doctor Antonio, fue cuando se abrió la maestría, perdón, no lo comenté, se abrió aquí el posgrado, entonces...
Ah, ok.
La idea es de que yo formara parte de la primera generación. Me lo pidió el doctor, entonces por situaciones personales no me fue posible y entonces en ese momento fue la propuesta fue que entrara la maestra Blanca, ¿no? Que incluso ya estuvo aquí con ustedes.
Ajá.
Y bueno, la maestra Blanca fue la primera que de la primera generación. Posteriormente, pues bueno, seguí yo. Yo soy de la segunda generación.
¡Wow!
Entonces,
esa es la base.
Entonces, sí, fuimos de las primeras, ¿no? Que ingresamos dentro de aquí, de como estudiantes, ¿no?
Doctora, y esa es una experiencia muy interesante, no sé si también Chuy tenga la misma idea. Por ejemplo, usted ya ha trabajado aquí, hace la maestría aquí mismo. O sea, ¿de qué se da cuenta? Porque el CEPROVI ha evolucionado mucho, realmente ha avanzado, ha empezado desde el chiribiscayo, les decía a los profesores, desde un ambiente pues muy básico, con poco equipamiento. ¿Y usted ya cómo le fue con la maestría? ¿Realmente ya estaba más fortalecido los laboratorios? ¿O tenían que ir a otros lugares del Politécnico para terminar posiblemente el proceso que estaban realizando, apoyándose en otros con otras escuelas que ahora sí que los profesores les podían dar apoyo? ¿O ya todo lo realizaban acá?
No, bueno, en mi caso yo no tuve necesidad de salir, pero efectivamente, como lo dice usted, no había tanta, ni siquiera teníamos acceso a un internet. Trabajábamos con lo poco que había en el laboratorio. De hecho, cuando yo entré aquí y el doctor me propuso, los 12 llegamos a un acuerdo de que yo empezaba trabajando con la preservación y mantenimiento de beta vulgares, pues yo no tenía nada para empezar. Entonces, como yo tenía todavía, y tengo todavía los contactos con el doctor, el doctor Enrique Galindo, pues yo me acercaba a él, le pedía, entonces tenía esa facilidad, no tuve ningún problema. Posteriormente ya en la maestría, yo no tuve necesidad, pero sí algunos compañeros de mi generación sí tenían que salir. En cuanto a, sí fue un poco difícil, ¿no? Porque no teníamos esos accesos al internet, entonces la verdad es que los profesores nos dejaban mucho que leer. Entonces no era de que si yo no entiendo esto inmediatamente como ahora los chicos lo investigan, ¿no?
Sí.
No, era de tener los libros ahí apilados, estar investigando palabras, conceptos, demás. Entonces no fue fácil, pero
claro,
yo creo que valora uno muchísimo más cuando uno nos cuesta más trabajo el hecho de poder entender y de poder hacer, ¿no?
Como claro.
No digo que ahora no lo hagan los chicos, pero para mí fue una buena etapa. Yo creo que fueron experiencias muy bonitas, el trabajar con mis compañeros, con los profesores, o sea, realmente el aprendizaje fue muy bueno porque, tuvimos también muy buenos profesores, ¿no? De hecho, varios de ellos de aquí, del CEPROVI, ¿no?
Correcto.
Entonces, no, yo no creo que haya sido tan malo, ¿no?
Digamos que su sensei fue el doctor Antonio.
Sí, la verdad sí. Es que el doctor ha sido una gran persona conmigo, ¿no? Siempre me tuvo mucha confianza, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo necesitaba, él me apoyaba, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, me apoyó bastante para lograr el objetivo, ¿no? De poder realizar la maestría, de poder hacer cosas, ¿no? Sobre todo, de proponer y hacer. Igual que ahora, ¿no? Yo creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? El apoyo sigue siendo bastante fuerte. Entonces, y lo más interesante después de haber terminado la maestría es que, tuve la posibilidad de empezar a meter proyectos, porque antes, teniendo maestría, podíamos empezar a generar o a proponer proyectos.
Uh-huh.
Entonces ya proponiendo nuestras propias ideas, ¿no? De investigación y, uh-huh, y de poder colaborar con otras personas.
Claro, muy, muy interesante, doctora, uh-huh, porque el hecho de, vamos a decirlo así, como la carencia de algunas tecnologías actuales, uh-huh, desarrollaron otras habilidades, claro, que hasta la fecha llevan cierta ventaja para la investigación, porque aún sea en forma de digital o en libros, el leer, es algo que siempre hemos platicado aquí, es primordial para, sí, llegar al conocimiento, ¿no?
Sí.
Buscar información y todo esto, que es de diferente forma. Digo, lo vivimos también nosotros, venimos de otra generación, y cuando estudiábamos, pues teníamos que ir a bibliotecas, uh-huh, y ahora creo que ni las conocen, ¿no? Porque existe
ya están desapareciendo.
Ya todo está en forma digital, y se puede buscar de esa forma, y a veces el acceso o la búsqueda es mucho más fácil, porque a nosotros nos enseñaban desde los estudios primarios, nos enseñaban a una ficha técnica, una ficha bibliográfica y situaciones así, que van desarrollando otras habilidades,
sí,
y eso nos lleva a una especialidad distinta, ¿no?
Simplemente buscar el libro en la biblioteca, Chuy, era, habría que saber cómo buscarlo, ¿eh? O sea, meterse en todos los lugares para ir a buscar el libro, y peor si no estaba en el lugar. Oh, es toda una experiencia religiosa, ¿no? Pero ahorita nada más le pones el nombrecito y te da un montón de artículos, y dices inteligencia artificial, hasta te hace la tesis, casi como estaba la vez pasada, ¿no?
Bueno.
Pero anteriormente era una biblioteca, y una biblioteca grande era realmente imponente, porque en primera leer en los archivos, ¿cómo se llama?
Las fichas técnicas.
Primero buscarlo, buscar como 3 libros, y después encontrarlos y saber que no estaban prestados, era otra aventura, ¿no?
Sí. Pero le digo, yo creo que fue bastante bueno, ¿no? Nunca imaginamos que ahora tuviéramos esta herramienta, ¿no? Entonces nos concretábamos a utilizar lo que teníamos, ¿no?
Claro.
Accesible. Y pues bueno, fue así como empecé esta aventura, que la verdad, les voy a ser muy sincera, yo, como les dije inicialmente, yo desconocía lo que era el cultivo in vitro, ¿no? Mi experiencia estaba en otras situaciones, pero francamente, es lo que más me gusta hacer,
claro.
me enamora trabajar cultivo in vitro, y es ahí donde yo he continuado mi línea de trabajo, ¿no?
Wow.
Ahora sí que colaborando con otros investigadores, ¿no? Posteriormente, después de 15 años, bueno, de estar trabajando con el doctor Antonio, pues bueno, además también tuve la oportunidad de colaborar con la doctora Gabriela Sepúlveda. Ahí aprendí otras cosas, o sea, era así como yo iba caminando, aunque yo estaba trabajando en proyectos con el doctor Antonio, pero yo veía otras cosas y me llamaba la atención y me acercaba, ¿no? Entonces hubo un tiempo en el que, pues bueno, también estuve colaborando con la doctora Gabriela Sepúlveda, y también sobre trabajando cultivo in vitro, pero en cuestiones sobre estrés oxidativo, ¿no? Y ver la, uh-huh, respuesta en la producción de estas especies y cómo se refleja en la producción de los metabolitos secundarios que nos interesan, ¿no? Entonces, pues bueno, fue así como yo fui caminando, y posteriormente, después de trabajar con el doctor Antonio, pues bueno, continué trabajando con la doctora Gabriela Trejo, ¿no? Y bueno, ahí ya apliqué algunas de las cosas que había aprendido, ¿no? La doctora me pide, cuando yo entro a trabajar con ella, que le apoyar a micropropagar la especie con la que ahora trabajan, ¿no? Castilleja teniflora. Entonces, pues bueno, establecí el cultivo in vitro en Castilleja, utilizando herramientas que yo aprendí con la doctora Elsa Ventura, ¿no? Entonces, es así como iba yo caminando, ¿no?
Claro.
Y yo continuando haciendo lo que me gusta, ¿no? Finalmente, cultivo in vitro. Y pues bueno, trabajamos ahí con la doctora, y fue en ese lapso de tiempo donde yo recuerdo que le dije, y lo tengo bien presente, yo le dije, no me pidas que haga el doctorado porque no quiero hacer el doctorado. Y ella se me quedó viendo y se empezó a sonreír como diciendo, al rato te vas a arrepentir a lo mejor. Pero resulta que en unos seminarios que dieron unos chicos de doctorado, que ya estaba aquí también abierto el posgrado, bueno, en el uh-huh, doctorado, yo los observé y dije, es que yo quiero seguir, o sea, me gustaba, o sea, entonces cuando yo le digo a la doctora Trejo, yo quiero hacer el doctorado, se me quedó viendo, se empezó a reír, ¿no? Dice, ok, está bien, pero yo ya no podía hacerlo aquí porque yo ya había estado haciendo la maestría. Entonces fue donde busqué un lugar donde realizarlo, que fue en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, pues bueno, me propuso hacer un proyecto y también enfocando el cultivo in vitro, pero bueno, como también había aprendido otras técnicas con la doctora Elsa, pues bueno, también enfoqué algunas de esos aprendizajes durante el desarrollo de mi tesis de doctorado, ¿no? Entonces, pues finalmente seguimos trabajando sobre esa línea, ¿no? En tratar de trabajar con el desarrollo sustentable utilizando cultivos in vitro, ¿no?
Doctora, nos ha mencionado repetidamente, y sé que le apasiona porque ha sido la línea que ha seguido, ¿no? El cultivo in vitro. No todos estamos familiarizados con lo que es esto. ¿Nos podría ahondar un poquito en lo que es el cultivo in vitro?
Sí, claro. Bueno, el cultivo in vitro finalmente es una herramienta dentro de la biotecnología que nos ayuda a hacer un desarrollo sustentable. Tenemos una maestría que refiere eso, ¿no? Un desarrollo sustentable, ¿qué quiere decir? Que tratemos de estudiar estas especies sin acabar con ellas, ¿no? Sino tratar de llevarlas a un cultivo in vitro que no es más que hacer un proceso de desinfectación de estas especies y tratar de llevarlas a condiciones in vitro, o sea, estériles, donde no estén libres de patógenos. Y el cultivo in vitro finalmente tiene muchas ventajas, ¿no? Porque en un espacio muy pequeño podríamos hablar hasta de miles de plantas, ¿no? Plantas que en algún momento pudieran tener problemas de ser propagadas, ¿no? Problemas que estén en peligro de extinción, como de extinción. Entonces, libres de patógenos, ¿no? De hecho, el cultivo in vitro también se utiliza para propagar posteriormente plantas de interés ornamental, ¿no? Porque de verdad que es una maravilla, ¿eh? No sé si en algún momento ustedes hayan ido al laboratorio, pero en una simple caja que le llamamos caja magenta, podemos tener una gran cantidad de plantas que posteriormente se llevan a sustrato, o sea, a tierra, y pues a las personas que se dedican a propagar plantas ornamentales, pues realmente es una gran herramienta, ¿no? Para tener,
doctora,
plantas.
Ahí es que me da mucha curiosidad, si esta técnica, si es una técnica de cultivo in vitro, genera plantas controladas, aisladas. ¿Esto al final del día generar plantas ornamentales o algún tipo de desarrollo o una investigación dentro de esta técnica, esto no causa que el resultado pueda ser débil, o se le enseña a la planta y se le alimenta, se le cultiva con todo lo necesario para que cuando salga al medio ambiente no tenga variantes o no lo ataquen, ¿no? Es algo así como el niño protegido, ¿no? Muy protegido, sí. Que sale y de repente alguien se lo sume y no se puede defender, ¿no?
Sí, de hecho sí, bueno, eso olvidé decirles, pero realmente las condiciones que se buscan ahí es tanto de temperatura, el medio de cultivo debe de ser muy selectivo para ellas, todos los constituyentes deben de ser de acuerdo a lo que la planta necesita, necesita fuentes de carbón, o sea, para que tenga energía, ¿no? Para llevar a cabo sus funciones, lo que le llamamos los micro, macronutrientes, ¿no? Cómo están, tratamos de simular un poco las condiciones en las que se encuentran en el medio ambiente, ¿no? Obviamente, obviamente, hay micronutrientes o algunas sustancias que no se las podemos proporcionar, claro. Porque en el medio ambiente, bueno, está la rizósfera donde se encuentran las plantas y hay una gran cantidad de microorganismos que son benéficos para las plantas y que están en una asociación y que favorecen su desarrollo.
Claro.
Porque las plantas así crecen mediante una asociación en su medio ambiente con otras plantas, ¿no?
Claro.
Entonces, o microorganismos, pero nosotros en condiciones in vitro tratamos de darles tratamos de simular, porque no les podemos dar quizás todo. Ahora, tratamos también de que tengan esas condiciones de temperatura, de luz, para que lleven a cabo, quizás no de manera plena la fotosíntesis, pero sí que permita su desarrollo, ¿no? Y que puedan tener la capacidad de producir los metabolitos que nos interesan.
Claro, ajá. Por supuesto. Doctora, en el caso, por ejemplo, en el caso de las condiciones de estrés que en ocasiones algunas plantas tienen que tener para que produzcan algún tipo de comportamiento, lo quiero decir así, no soy experto, así es de que, bueno, la planta en alguna ocasión tiene que tener un comportamiento o un resultado bajo unas condiciones de estrés para que ese resultado pueda generar algún proceso de investigación o algo. En su caso, ¿estas condiciones de estrés son los controles que ustedes hacen a las plantas en condiciones in vitro para que pueda llegar a tener la misma condición externa? En el caso, un ejemplo, quisiera decir, a lo mejor alguna mariposa se planta o genera esporas, espero decirlo bien, o una hormiga, o las condiciones de humedad que son en determinada región, genere ese estrés para que genere un producto. Todo eso lo tienen que analizar para que en condiciones in vitro pueda funcionar de la misma forma la plantita.
La verdad, mis respetos con usted, porque su pregunta se me hace bastante buena. Nosotros no simulamos, cuando las crecemos no estamos simulando esas condiciones de estrés, pero su observación es muy buena, porque bueno, ahorita esas condiciones de las que usted habla, son situaciones de estrés, que se les llaman estrés biótico y abiótico, okay. Que son... el estrés de la luz que genera, el estrés de los patógenos que andan,
claro,
efectivamente causan un estrés en las plantas, y eso de alguna forma genera que se produzcan estos metabolitos,
claro,
pero metabolitos. Bueno, en condiciones in vitro, y que bueno, por su pregunta, porque los metabolitos secundarios se pueden inducir en condiciones in vitro generando esos estrés. Entonces, ahorita precisamente dentro del proyecto, ahorita estoy colaborando con la doctora Kalina, entonces generamos en primera instancia sus cultivos in vitro,
okay,
de dos de las especies con las que ella viene trabajando, uh-huh, y que tienen propiedades bastante interesantes, ¿no? Tanto como control biológico, farmacológico, alimenticio. Entonces, la idea de colaborar con ella es poder, hasta el momento no habían logrado establecer bien cultivos in vitro. Entonces, al colaborar, bueno, yo con ella empecé a trabajar en esta área. Entonces, ahorita la idea, bueno, ya se tienen los cultivos, pero entonces la idea es generar una situación de estrés para que los cultivos o las células puedan... generar la producción de estos metabolitos o incrementar. Y sí, efectivamente, esas condiciones de las que usted habla son precisamente en condiciones naturales las que favorecen la síntesis de estos compuestos.
Excelente.
Que nos importan.
Wow.
Entonces,
sí, es bien interesante, doctora, porque ya nos habían platicado del estrés de la producción de estos metabolitos secundarios y todo eso. A mí me hizo ruido mucho el comentario que hizo sobre se puede rescatar especies en peligro de extinción.
Sí.
Digo, eso es algo muy importante, wow, más en esta época de
se acabando con todo.
Que se está acabando todo, sí, nos hemos acabado todo.
Climático,
entonces, sí, el proteger plantas, porque digo, son seres vivos y nos hacen falta, forman parte de sistema,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué importancia el hecho de poder rescatar plantas en peligro de extinción, ¿no? Ojalá que esto se pudiera hacer también con los animales, ¿no?
Sí.
Porque realmente eso a mí se me hace muy interesante, porque es una parte de la conservación y de cumplir con esto que nos piden de la sustentabilidad, ¿no? Desde luego. Entonces, ¿nos podría platicar, doctora, de alguna experiencia con alguna planta que recuerde que se haya tratado de salvar o que se tenga memoria de qué se puede hacer por ellas?
Bueno, yo en lo particular no he trabajado con ninguna, pero bueno, para tener un protocolo, le hablo desde el punto de vista de la experiencia que yo tengo, ¿no? Porque finalmente cada especie es diferente y no es, a veces puede ser relativamente fácil llevarla a condiciones in vitro, pero en este caso lo que se puede hacer es armar un protocolo. En primera instancia lo que se debe de hacer es tratar de buscar información. Es el primer paso, ¿qué hay al respecto? Si hay algo reportado respecto, supongamos, a una especie X que está en extinción, tratar de buscar información y en función de ella empezar a armar protocolos, ¿no? Desde el punto de vista de cómo desinfectarla, porque esa parte es bien difícil y sobre todo en esta época, porque hay muchos microorganismos uh-huh. así muy activos sí. por el clima. Entonces me ha tocado trabajar en esta época en esta parte del protocolo y es muy difícil porque cuando no nos encontramos muchas bacterias, hongos o levaduras, entonces es cuestión de ir modificando, ¿no? Ir modificando este protocolo. Y bueno, me imagino que para todas las especies es lo mismo, ¿no? Y buscarlas, como ya le había dicho al ingeniero, las mejores condiciones de medios de cultivo, ¿no? Que las plantas necesiten. Incluso a mí me tocó trabajar, bueno, en este caso con Castilla Jateniflora. Esta planta en condiciones naturales genera una gran cantidad de raíces, ¿no? Raíces muy grandes. Pero cuando uno la lleva a condiciones in vitro, es complicado porque no genera casi raíces. Yo no tuve muchos problemas, ¿no? Con ello, porque era importante para mí generar las raíces para poder llevar a cabo, digamos, el trabajo de investigación propuesto en ese momento. Pero en realidad es muy difícil, entonces ahí sí hay que buscar opciones, leer, buscar qué se puede hacer más para, porque la principal, órgano que debemos de generar en una planta, pues es la raíz para claro. que pueda desarrollarse. Entonces, las especies son diferentes, ¿no? Y se comportan diferente, entonces aquí no queda más de otra que como que hacer un ensayo y error, ¿no? Si no funciona de una manera, buscar alternativas, ¿no? Y yo creo que así es para cualquier especie, ¿no?
De la raíz, perdón, Chuy, perdón, me dio curiosidad, el tamaño de la raíz. Uh-huh. O sea, ¿de cuántos centímetros o metros estamos hablando de una raíz? Porque supongo que si entran al laboratorio, los, uh-huh. los contenedores, podríamos decir, de estos procesos in vitro, son chicos. Sí. Es un chico realmente, y la raíz de este muchacho Castilleja, sí,
muchacha
Castilleja, sí, ¿de cuántos metros, centímetros es?
En condiciones de naturales. Medio ambiente naturales es grande, yo creo que como quizás un metro, un poco menos.
Wow.
No recuerdo muy bien, pero esta planta, pues bueno, tiene esas características, en condiciones naturales está muy bien, es robusta, es un arbusto, ¿no? Claro. Está bien desarrollado. Pero entonces cuando uno trata de propagarla, pues sí hay dificultad para generar.
Se cohibe, ¿no?
Entonces, una alternativa que incluso yo busqué cuando trabajé con ella y que también aprendí, uh-huh. fue el cultivo en hidroponía, que lo aprendí con la doctora Elsa.
Elsa.
Entonces, genera unas raíces grandes, ¿no? O sea, grandes ahí en esas condiciones. Entonces, les comento, es cuestión de buscar, ¿no?
Claro.
Porque una especie como Castilleja, pues bueno, hubo que pasar desde cultivo in vitro a pasar hidroponía para generar raíz y posteriormente sustrato, donde ahí ya termina de desarrollar su raíz y sí se logró llevar a sustrato, ¿no?
Ok, bueno, son etapas entonces, de in vitro, hidroponía y después sustrato.
Sustrato.
Ok, doctora, y no ha habido propuestas, perdón, ya me emocioné con las preguntas. Sí, ya. ¿No ha habido propuestas de que en condiciones in vitro se modifique el contenedor? Yo lo digo porque a lo mejor la plantita se encuentra en un contenedor de 20x20, estoy diciendo, a lo mejor una tontería con respecto a la medida, pero hacer la modificación de ese hacer una propuesta nueva de un contenedor in vitro de un metro, ¿se podría hacer en algún momento?
Sí, de hecho, fíjese que ahorita hay en puerta un proyecto. No estoy involucrada totalmente con él, pero hay unas personas que vinieron precisamente con la doctora Kalina.
Ajá.
Porque también en Lupinos hay también una cierta problemática, pero bueno, yo no me he involucrado mucho en esta área de poder propagarla a niveles vitro, o sea, todavía no. Pero vinieron unas personas para proponerles un equipo que tiene ya incluso un nombre, se llama Rizotron. Yo creo que posteriormente quizás ella les pueda explicar mejor. Claro. En ese Rizotron, y se me hace muy, muy interesante porque, bueno, a mí me generó mucha, dije, bueno, porque esta castilleja no se deja, ¿no? O sea,
¿sí?
Yo soy muy así como que me gusta buscar las mejores condiciones para poder lograr establecer en los cultivos. Pero entonces estas personas vienen y proponen trabajar con ese Rizotron, que son precisamente unos contenedores así como de un metro,
okay.
Con un sustrato que ellos trabajan. Y lo más interesante, lo que se me hizo así como un tanto maravilloso, es que pueden ir monitoreando las raíces, el crecimiento y desarrollo, entonces, de condiciones controladas, ¿no? Van viendo, porque el contenedor es como de vidrio o algo así.
¿Cómo tinaco de vidrio?
Entonces están ambos, o sea, puede usted tener un control y un testigo donde usted pueda estar manipulando otras condiciones y poder comparar cómo va el desarrollo de las raíces. A mí se me hubiera hecho interesante cuando hice la tesis de doctorado, porque claro, yo generé unas estructuras en las raíces de castilleja que se le llaman obstories, entonces yo tenía que ir monitoreando las raíces de castilleja para ver si se estaban formando estas obstories cuando yo agregaba ciertos compuestos, ¿no?
¿Cómo se llaman los alimentos de las hormigas? ¿Terrario? Uh-huh. Que se ven las hormigas en sus ductos, para ver las raíces, sería fabuloso.
Sí, ¿no? Entonces ellos tienen esa propuesta y nos vinieron a invitar quienes quisiéramos, ¿no?, hacer algo en colaboración con ellos. Yo realmente, bueno, la doctora ya ha estado trabajando con ellos, si hay algunas personas del equipo que sí van a empezar a trabajar con esos rizotrones. Entonces sí, lo que usted comenta no está tan aislado de lo que quisiéramos, ¿no?, lograr y ver el desarrollo.
Y una pregunta, doctora, perdón al público también, pero a veces las curiosidades, bueno, a mí me da mucha curiosidad, como no soy del área, me da curiosidad con respecto a comparar, ¿no?, lo que he visto con lo que a lo mejor se puede llegar, o una idea, lo que salga ahí. Por ejemplo, las raíces que hace esa muchacha. No se pueden ver porque el sustrato pues es tierra, es difícil, o el sustrato puede ser sustituido como a veces se nos hacen en las plantas ornamentales que les ponen una especie de gel que los alimenta. Uh-huh. No se puede hacer lo mismo, perdón, esta técnica no se puede suplantar el sustrato normal de la tierra con una especie de preparación química para que vean realmente como si fuera un clon adentro, uh-huh, creciendo las raíces, pero transparente, para que vean ustedes el comportamiento de esas raíces.
Sí, de hecho, bueno, sí se podría hacer, ¿no? Yo creo que sí podrían diseñar algo. Ahorita ya no estoy involucrada en ese proyecto, pero creo que de hecho, de primera instancia, cuando estas personas vinieron a proponer este equipo,
sí,
yo pensé en las raíces de esta chica, como dice usted, ¿no?
Sí.
de castilleja. Yo pensé, sí, dije, bueno, quizás a la doctora Trejo le pudiera interesar. En el caso de Lupinus, pues, de hecho, sí estamos interesados, porque Lupinus también fija nitrógeno que favorece de alguna forma el crecimiento, ¿no?
Claro.
Fija nitrógeno junto con unas bacterias, ¿no? Entonces, y también se pueden modificar algunas condiciones para poder inducir más el desarrollo y poder irlo monitoreando en estas condiciones de Rizotron. O sea, de hecho esa es la idea. Es la idea porque hay algunas personas dentro del equipo que no están precisamente en CEPROVI que están trabajando con el establecimiento de los lupinos, bueno, ya en el campo, ¿no? precisamente por la gran importancia que tiene, ¿no? Dentro de, le digo, de la, lo que es la parte de este como control biológico, este, en la parte por los compuestos que generan de interés fito, este, perdón, farmacológico. Entonces, este, sí, sí, la idea es, sí se puede hacer, no precisamente como usted dice, porque, bueno, necesitan ciertas condiciones, ¿no? Claro. De nutrientes y demás. Entonces, este, pero sí es posible claro. ver el crecimiento. Con esta propuesta que ellos nos trajeron, yo creo que sí, es qué posible y se pueden hacer muchas cosas.
¿No? Claro.
Sí,
claro, gracias. A mí se me ocurre ahorita al auditorio decirle que bueno, si tienen interés en saber más de esto, pueden este, o si tienen interés de estudiar un posgrado aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, este, pues pueden consultar todas las convocatorias y todas las bases y todos los perfiles que se necesitan, así como el interesante currícula de la doctora Salcedo, todo lo pueden encontrar ahí en la página www.seprovi.ipn.mx. Ahí van a poder encontrar toda esta información, este, y poder informarse más. Ahora, si les llama la atención, si escuchan la pasión con la que habla la doctora, con la que pregunta Robert y todo eso, ese es el tipo de perfiles que necesitamos aquí en el centro, precisamente porque es algo muy muy interesante. Creo que a todos nos tiene interesados con todo esto de esta propagación in vitro y que bueno, este, que es tan importante para el área médica, para el área alimenticia, para todas las áreas que hoy en día es algo fundamental y que no se debe de perder, ¿no? Y a final de cuentas, como lo hemos reiterado en otras ocasiones, lo que hacen nuestros científicos puede sonar siempre, lo menciono, doctora, porque a veces la imagen que tenemos de la ciencia o del científico es algo así muy lejano a nosotros. Sin embargo, este, ven cosas cotidianas que a todos nos interesan, ¿no? A todos nos importan porque a final de cuentas todo lo que realizan ustedes es en función a que tengamos mejores situaciones, ya sea de medicamentos, alimentos, nutrientes y otras cosas de ese estilo. Entonces, es bien interesante. Si quieren mayor información, pueden ubicarla en nuestra página en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Doctora, volviendo otra vez a este campo de las preguntas que creo que Robert esté dando otras 10, pero platicando sobre esto, según nos ha dicho APRA que participado, porque ahorita nos ha mencionado muchos de las plantas que ha estado. Ahorita, según entiendo por lo que nos ha dicho, están con el Vinus, sí. Trabajando. Estos proyectos, ¿hasta dónde llegan? Porque bueno, oímos Lupinus, no conocemos todos lo que es esta planta. Y sabemos que, bueno, porque trabajamos aquí, a veces oímos y tiene muchas propiedades, segrega muchos metabolitos secundarios y que pueden ser muy productivos para muchos campos. ¿Nos podría platicar, doctor, un poquito sobre esta planta?
Ok, pues bueno, como ya les había comentado, pues Lupinus, lo que pasa es que hay dos especies con las que empezamos trabajando hasta el momento para llevar a cabo a condiciones in vitro, que es el Lupinus montanus y Lupinus bilineatus. El más estudiado es el Lupinus bilineatus, ¿no? El más estudiado por la doctora Kalina. Yo creo que en algún momento sí han escuchado sobre las aplicaciones que tienen sobre el control biológico. En este sentido, bueno, apenas se tituló una alumna, ¿no? Gwendolyn, que trabajó sobre la aplicación sobre el control del mosquito de Aedes aegypti. Entonces, precisamente los metabolitos secundarios que genera Lupinus bilineatus son los compuestos que se llaman alcaloides quinolicidínicos, que son los que proporcionan esas propiedades para el control de estos mosquitos. Y bueno, la idea es elaborar un producto, ¿no? Que un producto utilizando algunas herramientas como la formación de geles, donde podrían ir introducidos estos metabolitos y poder aplicarlos o ponerlos en puntos estratégicos, donde pudieran llevar a cabo su función como control biológico. Sí. Entonces, además, otra de las cuestiones por las cuales tienen gran interés es porque tienen un alto contenido de proteína, ¿no? Tanto para consumo animal, que es donde más se aplica, y también para consumo humano. El único inconveniente es que los alcaloides son amargos, ¿no? Entonces, eso de alguna manera genera cierta toxicidad y que habría que trabajar en poder de alguna forma descartar, ¿no? Esta limitante, ¿no? Entonces, pues bueno, precisamente el interés de trabajar en ellos. Ahora, el cultivo in vitro, bueno, se conoce la producción de los metabolitos tanto de plantas silvestres como en plántulas que han sido desarrolladas en sustrato. Pero en este caso, hablando un poco del desarrollo sustentable, entonces se propuso esta idea de trabajar con el cultivo in vitro, y tanto de callos, bueno, quizá yo le esté mencionando otro concepto que no conocen. El callo es un tejido desdiferenciado, que no tiene forma. Entonces, partiendo de la formación de callo, que también de alguna forma lleva su tiempo para desarrollarlo, generamos estos cultivos en suspensión. Entonces, la única desventaja ahorita es de que en cultivos en suspensión la producción de alcaloides disminuye un poco. Disminuye, y según de acuerdo a un reporte, bueno, ya se tiene reportado esto de que en condiciones en suspensión sí disminuye. Entonces, por eso es la idea de utilizar ciertos compuestos que le llaman elicitores, que generan un estrés, como hemos dicho. Ese estrés, pues bueno, de alguna manera favorece la producción de los metabolitos, tratando de simular un poco lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Como decía usted, ingeniero, que llega alguna, no sé, mariposa, algún insecto, sí, y daña la planta, y ella tratando de como dicen, de protegerse, empieza a generar estos metabolitos. Un ejemplo que yo les pongo a los chicos cuando vienen a visitarnos, le digo: ¿alguna vez ustedes han pasado cerca de una planta y la dañan porque van enojados, porque simplemente se les dio la gana y le arrancan una hoja, no sé, un tallo? No imaginan el daño que le hacen. Le digo, entonces, ¿han visto que la planta empieza a segregar alguna sustancia? Uh-huh. Es una respuesta que ella tiene de estrés para protegerse y poder reparar sus tejidos, ¿no? Entonces, algo similar tratamos de simular con la parte de la elicitación, ¿no? Generar un estrés, hasta cierto punto un daño, para que ella responda y estos cultivos respondan y puedan producir los metabolitos.
Claro, claro. Doctora, este producto que se está desarrollando en ese momento, que están ustedes procesando, requiere de una combinación de productos para que crezca bonita, que crezca, se fortalezca la plantita. Me da mucha curiosidad en cómo se lo llegan a aplicar. Se lo comento porque hace 2 semanas que teníamos una intensidad de sol increíble en todo el país. Veíamos los rayos UV y decían nivel 11. Los niveles normales y estándares de los rayos UV eran nivel, pues los más bajos podrían ser 2 o 3 que hemos tenido últimamente, pero estamos en ese nivel 11 y el máximo permisible para el ser humano era 10. Uh-huh. Entonces estamos en el extremo, en la rayita del extremo, ¿no? Uh-huh. Mi pregunta con respecto a las plantitas, esta afectación que produce estos tiempos en sustrato, el sustrato lo tienen, supongo, en un invernadero para que se controle, Y la intensidad y puedan manejar la plantita en el sustrato, o lo tienen a lo mejor en un autor, ahorita me explica. Pero, sin embargo, el aplicarle, voy a hacer una tontería, proteína, vitamina B, vitamina E que le dan a los humanos, El humano le pone un huevo, le pone vitamina, le pone esto. Tenemos un compañero que hace combinaciones así para que se vea así, fortachón. Sí, pero en la plantita, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le inyectan carbón? ¿Cómo le inyectan hidrógeno? Hidrógeno. O sea, ¿cómo le hacen para darle ese alimento a la plantita para que se fortalezca y puedan tener los metabolitos secundarios, espero decirlo bien, ¿sí? que ustedes esperan en su respuesta? O sea, ¿cómo? ¿Vitaminas o qué hacen?
Bueno, lo que pasa es que los cultivos se pueden tener en, como usted lo dice, en sustrato, se Ajá. pueden tener incluso en el invernadero, uh-huh. en condiciones in vitro, pues es más controlado, claro. Ahí las tenemos más consentidas. ¿No? Ahí desde ese momento en que se preparan los medios de cultivo, se les agrega todo lo que ellas necesitan. Entonces, definitivamente en esas condiciones, ellas no sufren de ningún estrés, porque están ahí bien protegidas en la cámara, ¿no? Con las condiciones climáticas que necesitan, ¿no? Por decir, hasta con fotoperiodo, ¿no? Pero ya en condiciones de sustrato, pues bueno, sí, de hecho, en algún momento que yo trabajé con sustratos o hidroponía, también el cultivo hidropónico lleva sus micro y macro nutrientes y también se tienen de alguna manera protegidos, ¿no? Y en sustrato, pues bueno, la única manera es regarlas, ¿no? Quizás agregarles algunos nutrientes, pero tendrían que estar bajo condiciones controladas, ¿no? Esas son las plantas que nosotros trabajamos, pero ya en condiciones ambientales, pues las pobres, finalmente hemos visto como muchas especies, bueno, se dañaron, ¿no? En estos climas, ¿no?
Wow, ¿sí?
Sí, pues incluso ustedes iban caminando por la carretera, bueno, en la carretera iban viendo, ahorita pues ya todo sí. está verde, pero finalmente lo que no muere es el germoplasma, ¿no? Se queda abajo en el suelo y cuando hay esta época de lluvia, pues bueno, muchas plantas florecen y se vuelven a recuperar. Pero bueno, sí puede suceder que estas condiciones lleguen incluso a acabar con algunas especies, incluso hasta animales, ¿no? Podría ser. Entonces, por eso es importante, ¿no? Cuidar. Y si se detecta alguna especie en peligro de extinción, pues yo creo que hay grupos, ¿no? Hay grupos que quizás se dediquen, ¿no? A cuidar y tratar de rescatar, ¿no?
Sí. Es verdaderamente interesante porque, todos cohabitamos este planeta y estamos sufriendo algunos cambios muy drásticos y eso lleva a más investigación, doctora, ¿no? Porque, bueno, no todos podemos vivir en ambientes controlados como las plantas de invito.
Aunque
sí, okay, pero con respecto a lo que mencionaba Robert, de cómo, digo, no se imagina cómo inyectarlas y todo eso. Todos lo hacen en medio, ¿verdad? Creo entenderlo que todo lo absorben y crean las raíces y crean todo en in vitro y en la sustancia que le ponen para que crezca es donde le agregan el nitrógeno y los
nutrientes. Sí, todas las fuentes de...
Al igual que en hidroponía. El agua no les ponen agua nada más para que pase, sino ya lleva su cantidad de nutrientes para que pueda crecer la planta, ¿no? Y desarrollar raíces y todo. Entonces, es más o menos, lo que pasa es que tuve la oportunidad de verlo porque lo documentaba yo en videofotografía, precisamente con la doctora Elsa, que un proyecto de una planta que le llaman colita de borrego. En Tlayacapan se estaba extinguiendo precisamente porque la usan como ornamental en la época decembrina y ella hizo el cultivo en in vitro precisamente para reforestar en Tlayacapan los cerros del Jodo. Y lo más chistoso es que crecen en las piedras, en las rocas que están ahí en la montaña. Entonces me tocó ir a ver lo que cuando fueron a reforestar, fue verdaderamente increíble el hecho de todo lo que tuvimos que subir y todo lo que iba cargando, porque yo nada más llevaba la cámara. pero increíble todo lo que tenían que hacer para rescatar esta plantita, y esta plantita probablemente no sea de un interés médico o alimenticio, pero aunque sea ornamental, debe ser en un ambiente, tener la reserva para un ambiente en un ambiente controlado para poder hacer lo que hicieron, ¿no? Y eso me abre la expectativa de muchos proyectos de lo que le decía. A mí esta parte a mí me emocionó y me causó impresión el hecho de poder rescatar también un alumnito que hizo su maestría aquí en el centro, hizo sobre una orquídea que ya estaba en peligro de extinción, uh-huh. Y también logró esto, y todo fue gracias precisamente a esto del cultivo in vitro, ¿verdad? Entonces, eso nos va dando la importancia, como nos decía, de qué padre, por ejemplo, poder tener, ahorita que mencionaba, de reportar a aquellos grupos que se dedican a esto, de ver qué plantas se están extinguiendo, para rescatar y tener algún, no sé cómo se llama, un reservorio para poder tener y nuestros descendientes puedan
conocerlas,
sí. Porque realmente sí, hay muchas especies que se han extinguido.
Sí, y déjeme decirle, es que a mí me emociona, ¿no? Claro. Cada especie es un reto, cada especie de llevar a condiciones in vitro es un reto.
Es un niño.
Es un reto, es muy grande, porque sí. Pareciera sencillo, quizás para algunas personas, es nada más estar resembrando los cultivos, y no.
Claro.
O sea, cada especie es un reto y que uno tiene, sobre todo debe de uno de tener la calma y documentarse para claro. poder lograrlo, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, creo que tengo la calma para hacerlo, ¿no? Porque es sin querer, pues bueno, creo que sin querer queriendo, como dicen, uh-huh. fue lo que me atrajo, ¿no? Desde que llegué al CEPROVI, ¿no? Entonces.
Qué padre, doctora, porque a mí algo que me ha gustado de participar en este programa es precisamente esa situación de la pasión con la que ustedes trabajan, es como, por ejemplo, Robert, que es ingeniero y lo vemos siempre inventando y buscando cosas que hacer con la tecnología y todo esto.
Sí,
yo se lo he dicho, el día que se le quite eso, pues ya no va a dejar de ser ingeniero, ¿no? Así como ustedes con esa sed de investigación y esa pasión por conocer, por preservar, porque hoy en día no nada más es conocer por conocer.
Sí.
Como decía, no tengo que destruir la planta para ver lo que descubro y después de dónde lo saco si ya destruí la planta, sino ir siendo con esta forma sustentable de generar, por ejemplo, el tenerla in vitro para reproducirla y poder investigarla y poder obtener, porque al final de cuentas son beneficios que nos proporcionan estos seres vivos que son tan indefensos y que a veces acabamos y nos producen tantos beneficios. Que ellos nos explicaban en alguna otra ocasión que lo generan, esos metabolitos los generan para su protección. Claro. Y nosotros nos aprovechamos para que nos protejan.
Exactamente.
También, ¿no?
Sí, porque ellas están finalmente inmóviles, ¿no? Nosotros decimos, no, pues no se saben defender, pero sí se defienden. O sea,
sí,
tienen
su sistema
para defenderse, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante, la verdad.
Doctora, ¿hacia dónde va esa investigación de lupinos en ese momento? Castilleja ahorita como que se retiró un ratito, ¿no? Ahí se quedó. Pero lupinos, ¿dónde ve el horizonte? ¿Dónde ve hasta dónde se va a poder llegar con lupinos? ¿Sí? Sé que puede llegarse al infinito y más allá, pero ¿ustedes qué objetivo tienen para llegar ahorita con lupinos? Ya para, supongo que tengan algún objetivo definido, o quieren llegar a investigar algo, quieren llegar a un punto donde digan, ok, ya llegamos, continuemos ahora con otra cosa. ¿Qué va a suceder ahí con lupinos, doctora?
Sí, al respecto, pues bueno, surge esta idea de hacer cultivo in vitro, hacer licitación, precisamente porque los estudios ahorita que se han realizado en cuanto a obtener estos metabolitos, y por ejemplo para el caso del control biológico, en este caso de mosquito Aedes, que es lo más reciente, la idea, bueno, se han utilizado plantas que que, bueno, se han colectado o que incluso ya se tienen algún establecimiento, ¿no?, de plántulas, pero la idea es tener un sistema donde no estemos precisamente haciendo lo que comentábamos, ¿no?, de estar yendo al campo y colectar, sino más bien hacer un desarrollo sustentable teniendo cultivos in vitro, porque la idea es después con estos cultivos elicitados, cultivos in vitro, poder aplicarlos, llevarlos a aplicar a control biológico, ¿no? Podría ser de algún patógeno, ¿no? Hablando de plantas. Entonces, ahorita no tenemos bien, habíamos pensado en alguno, pero finalmente, bueno, ahorita hay un estudiante que va a trabajar sobre esta parte de licitación, de establecer bien los cultivos en suspensión y hacer la licitación, pero la idea es poder llevarlos a campo, ¿no?, y poder aplicarlos sobre algún, al control biológico. Ese es ahí a donde queremos aterrizar, que sea no nada más una investigación básica, sino que sea aplicativa, ¿no?
Claro, claro. Voy a hacer mi última pregunta, Chuy, discúlpame. Sí, voy a hacer mi última pregunta. Doctor, ahorita con la inteligencia artificial, supongo que ya ha leído un poco de inteligencia artificial en algún momento con respecto a monitoreo, con respecto a análisis de algo. La inteligencia artificial ahorita es un boom para hacer un montón de cosas. El poder checar, estar... como los niños les ponen cámaras para saber cómo qué están haciendo y demás. En las plantitas, estos proyectos que tienen, el análisis, por ejemplo, si le falta algo para fortalecer, es un tema un poquito de lado, pero me interesa porque la tecnología se está aplicando en todos lados. Entonces, si esa plantita es analizada por inteligencia artificial para ver si le falta algo en vivo, en línea, el análisis diario de cómo va creciendo esta plantita. ¿Hay habido alguien que esté trabajando sobre eso? ¿Alguien que esté monitoreando permanentemente la planta en sus condiciones de vida para decir, a este muchacho le falta hidrógeno? Hay que poner el hidrógeno el día de mañana para que se nivele sus niveles de azúcar, estoy diciendo algo, ¿no? Si fuera un humano, ¿no? ¿Hay algo por ahí que se está haciendo con Castilleja o con esa plantita que están
investigando? No sé, pero ¿sí? Realmente no sabría contestarle. Lo último que se está tratando de hacer lo que les había comentado, ¿no?, de utilizar los rizotrones y poder monitorear mediante esas condiciones,
claro,
digamos, ver el desarrollo de las raíces, que como ya lo comentamos, son muy importantes, ¿no?, dentro de la planta. Es el órgano que le permite sobrevivir, ¿no?, desarrollarse. Claro. Entonces, desconozco, ¿no?, a ese nivel si lo haya, pero le digo, le comento, lo último que se pretende hacer es eso.
Claro.
Y que sí se puede monitorear el desarrollo de
la planta. El desarrollo de la planta. Y eso yo
mismo. Sobre todo de las raíces.
Claro, exacto.
De hecho, estas personas ya han hecho estudios en esos rizotrones, pero han utilizado la planta de maíz y otras más, y han visto, con las condiciones que ellos han manipulado, han visto un mejor desarrollo del producto, o sea, claro, tanto de la planta en sí del maíz como de la mazorca.
Claro. Entonces, sí, le digo porque, por ejemplo, he visto sistemas de inteligencia artificial. Pues una ama de casa a veces no es experta, y mi esposa no es experta en eso, pero le han recomendado poner plátano con cáscara de huevo. Lo revuelve en la licuadora, madre mía, lo revuelve en la licuadora y después se lo echa a las plantitas. La plantita feliz. Yo no sé si le ayude o no le ayude, pero la plantita feliz. Yo no sé si porque le habla bonito o porque le ayuda el plátano y esto, ¿no? Entonces, y hay por ahí una aplicación en los celulares en donde tú lo acercas a la planta y acorde a las condiciones de la hoja te puedes recomendar algunas cosas. Supongo que es así como el niño que se ve amarillo, ¿no? Uh-huh. Algo tienes, niño. Ajá. Sí, y le recomienda a esa planta no la recortes, no le cortes hojitas, tienes que ponerle cobre, no sé si una tontería, ¿no? O ponle esto, uh-huh, o ponle, plante esto, o dale X cosa, ¿no? Para que se fortalezca y el color es debido. No sé si sea verdad o sea mentira esa aplicación, pero se me hace muy interesante que la tecnología aplicada al comportamiento cromático, podríamos decir, de la hojita, le pueda recomendar algunas cosas para que crezca mejor. No sé si sea verdad, pero bueno, a lo mejor el futuro, para poder monitorear, porque eso es muy interesante, el monitoreo de lo que ustedes hacen, y sería a lo mejor posible para el futuro, ¿no? Sería interesante.
Sí, sí, yo creo que sí, igual y para allá vamos, ¿no? Pero la idea es que nosotros mismos tengamos el conocimiento, claro, y leamos y veamos por qué la planta se está poniendo amarilla.
Sí.
Porque eso incrementa nuestro conocimiento, ¿no? Para poder tomar decisiones. Exacto. Y poder proponer cosas, proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy buena la tecnología, pero creo que lo más bueno es leerlo para documentarnos, ¿no?
Para procesarlo, sí.
Sí, porque si no, no vamos a tener esa capacidad de análisis, ¿no? De decir, y quizás no creció esta parte o no crecieron las raíces.
Exacto. Porque,
nos faltó esto. Entonces, yo creo que sí es bueno, pero también la tecnología a veces nos llega a rebasar, que no nos permite desarrollar ya, ni en los niños que ya utilizan mucho los celulares, creo que es bastante malo, ¿no? Entonces, porque no les permite pensar.
¿Sí? ¿Qué están haciendo?
Sí, entonces yo creo que yo sigo siendo a la antigua, ¿no? Yo prefiero leer y ver qué podemos proponer, qué podemos hacer, ¿no?
Perfecto. Entonces, excelente, doctora. Muchas gracias, doctora. Adelante
que el chat, por favor, Robert.
Ah, perdón, bueno, yo vi que me decías sí, pero no sabía qué me decías. Ok, correcto.
Ok, Milagrosa, un saludo. Ajá. Está escuchándonos y envía una manita de ok. Pues bueno, doctora, estamos llegando al límite del tiempo de este programa. Se pasa el tiempo rapidísimo. Sí. Y antes de irnos, quisiera si pudiera hacernos una recomendación o alguna a una práctica para la audiencia que esté interesada en estudiar ya sea una maestría o sea, continuar con un posgrado, en base a su experiencia, ¿qué le recomendaría a esas personas?
Bueno, en realidad aquí en CEPROVI tenemos bastantes proyectos muy interesantes donde los alumnos que estén interesados en hacer un proyecto pues pueden venir, informarse y bueno, elegir, ¿no? Pero definitivamente yo siempre se los digo, ¿no? A los muchachos cuando vienen a visitarnos, lo más importante es hacer lo que nos gusta para hacerlo.
Pues,
hacerlo bien, ¿no? Dejarnos llevar por lo que nos gusta, definitivamente. Entonces, aquí hay varios proyectos que quizás podrían caber, ¿no? Para que los chicos puedan desarrollar un posgrado.
Claro.
Y pues buenos profesores e investigadores que podrían guiarlos, ¿no?
Claro. Y pues hemos llegado al límite del tiempo de este programa y muy agradable. Escuchando toda esta experiencia, toda esta pasión de la doctora, sí. Y agradecerle infinitamente por su tiempo, por su conocimiento y por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí con nosotros.
Y por su paciencia.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y sí, la verdad es que a mí me gusta lo que hago y lo hago con amor.
Claro.
Claro.
Y a todos ustedes, pues bueno, han estado participando. Gaby Carmona dice, tiene una gran pasión por la ciencia, doctora Lupita, felicidades por su trayectoria y gran trabajo. Gracias, Gaby Carmona, por tu opinión. Pues bueno, ya terminando, pues les tengo que agradecer a todos ustedes por escucharnos, por estar aquí con nosotros, esta vez con esta plática con la doctora Guadalupe Salcedo. Y pues bueno, los invitamos a que la próxima semana, el día viernes a la 1 de la tarde, nos acompañen nuevamente con otro invitado, con otro gran tema, y seguir hablando con esto que es Bioticando Radio, el audio que divulga. Y pues bueno, me despido y que tengan un excelente fin de semana y estaremos pronto nuevamente aquí con ustedes. Robert, tu micrófono.
Muchas gracias, gracias Chuy, qué fabulosa plática, me encantó, doctora, muy, muy buena, muy enriquecedora. Exactamente, eso, pero sí, fue fabulosa, realmente me gustó, la pasión con la que gusta trabajar, eso me gusta, eso me motiva mucho, y a mí me renta de ideas la cabeza, porque lo que usted propone, digo, oye, y no se puede hacer eso, y eso puede ser, es fabuloso tener este equipo académico aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, porque así aprendes siempre, y eso es fabuloso. Bueno, pues les agradecemos mucho a todo el público que nos estuvo escuchando. Les agradecemos su paciencia porque el día de hoy fue un poquito estresante. Se nos fue la luz al inicio, entonces estuvo fabuloso. Hubo que configurar un montón de cosas para que pudieran escucharnos. Si vieron algunos detallitos en la transmisión, discúlpenos, vamos a mejorarlo, pero fue realmente caótico a veces al inicio. Chuy, creo que tiene algunas palabras por ahí.
Sí, tengo a Gloria Isabel María acá. Lupita, mi amor, muy bonita tu plática, apasionada tu historia.
Gracias.
Exactamente. Pues les agradezco mucho a todos los que nos escucharon y esperemos que no se nos vaya la luz la próxima vez, dos minutos antes de empezar, porque eso se pone emocionante. Y le agradecemos mucho a la doctora.
Muchas gracias a ustedes y a las personas que estuvieron aquí escuchándonos.
Gracias.
Y gracias por sus preguntas, muy buenas.
Sí, es muy interesante. Realmente todas las preguntas salen cuando encuentras una persona del otro extremo, en ese caso del micrófono, que es apasionada en lo que hace, le gusta y se nota. Entonces, te emocionas también. Yo, ustedes me conocen, pero me emociono y empiezo y digo, ¡Chuy, tata! Déjame apuntar, espérame, Chuy, espérame. Entonces, bueno, se pone emocionante. Les agradecemos mucho. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, el próximo viernes, a la misma hora, a la 1:00 p.m, con otra gran entrevista como la del día de hoy. Muy buenas tardes, buen fin de semana, cuídense mucho con el agua y nos vemos. Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioseprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.